El Espejo.
COPE. Estar informado.
La palabra pontífice significa constructor de puentes. Es así como llamamos al Papa, porque es puente en cuanto sucesor de Pedro entre el cielo y la tierra, al garantizar con su ministerio la autenticidad de nuestra experiencia de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Pues bien, en la misa presidida hace unos días en la capilla de Santa Marta, el Papa Francisco recordaba que todos los cristianos estamos llamados a ser pontífices, es decir, constructores de puentes y no de muros. Hablando del anuncio de San Pablo en el Areópago de Atenas, el Papa decía: «Un cristiano debe anunciar a Jesucristo de manera que pueda ser aceptado, recibido». Pablo no dice a los atenienses: «Esta es la enciclopedia de la verdad, estudiadla y tendréis la verdad». No, la verdad no cabe en una enciclopedia. La verdad es un encuentro con la suma verdad, Jesucristo. Nadie es dueño de la verdad se recibe en el encuentro», decía el Papa. El cristiano que en lugar de construir puentes levanta muros, lo hace porque en el fondo no está seguro de Jesucristo, no está seguro de su propia fe. Cuando uno está seguro de Jesucristo, añadía el Papa, no tiene miedo de ir al encuentro de todos, no tiene miedo de equivocarse, porque aquellos que no caminan para no equivocarse cometen una equivocación aún mayor. Adelante, invita el Papa Francisco, ponte en marcha y si te equivocas, levántate y sigue avanzando. Este es el camino. Pues con este deseo comenzamos este espacio semanal del Espejo de la Diócesis de Alcalá. Y ahora Maríbal, nuestra redactora, nos presenta el sumario del programa de hoy.
Como siempre, escucharemos en primer lugar la voz de nuestro pastor, don Juan Antonio Rechpla, obispo de Alcalá. Después les presentaremos una rápida semblanza de uno de los santos que han pasado por nuestra diócesis, el sacerdote San José María Rubio, que atendió la parroquia de Estremera. En nuestra entrevista contaremos hoy con la presencia de don Álvaro Castro, párroco de Campo Real, quien desde hace años es capellán del Centro de Menores de Brea de Tajo. Con él conversaremos acerca de la propuesta de vida cristiana a las personas, en este caso menores de edad, que cumplen pena en centros penitenciarios. En la sección Testigos de la Fe les traemos hoy el testimonio de Lourdes y José, dos jóvenes esposos que nos hablan de su reciente peregrinación al Santuario de Lourdes. Por último, les contaremos algunas de las noticias más importantes de la vida de nuestra iglesia local.
Pues muchas gracias, Maribal. Comenzamos con nuestra primera sección, Conoce tu diócesis. Escuchamos el saludo y la reflexión de nuestro pastor, Monseñor Rechpla.
Hoy no puedo dejar de recordar que celebramos la fiesta de San Juan de Ávila, recientemente declarado doctor de la Iglesia Universal. El maestro Juan de Ávila llegó a Alcalá de Henares en 1520 y prolongó su estancia hasta concluir los estudios de artes y teología. En la universidad, fundada por el cardenal Cisneros, aprendió a amar la Sagrada Escritura, a profundizar en las corrientes filosóficas y teológicas del momento y a estar abierto al nuevo humanismo y a las corrientes espirituales de la época. El momento de la universidad era espléndido y destacaba la obra ingente de la edición políglota de la Biblia. El amor a la palabra de Dios, favorecido por el caudal de la políglota complutense, fue una característica que le acompañó durante toda su vida. Tanto es así que se le ha llamado un nuevo San Pablo, siendo la Sagrada Escritura la fuente de su espiritualidad. Alcalá de Henares tiene la honra y el orgullo de haber recibido al maestro de Ávila en su universidad y de haberle entregado lo más granado de la ciencia y la sabiduría del siglo de oro español. A San Juan de Ávila le encomendamos la guía de todos nuestros sacerdotes y seminaristas, que como él estamos llamados a predicar a Jesucristo y a imitarlo por su celo apostólico y por su amor a las almas. Por cierto, este domingo, además de celebrar la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, celebraremos en nuestra diócesis complutense el Día del Monaguillo. El recuerdo de los medios de comunicación, y en especial de las redes sociales, nos invita a poner en primer plano la necesidad del diálogo en búsqueda de la verdad. Sin verdad, los medios de comunicación y las redes sociales se convierten en una algarabía, en un sinfín de voces sin concierto. La armonía es consecuencia de la verdad, que puede hacer de las redes sociales un gran espacio de auténtica humanidad. Los monaguillos nos recuerdan a quién hemos de servir. No hay tarea más hermosa que servir a Jesucristo, el único Señor de nuestras vidas, del que se enamoró San Juan de Ávila. Enhorabuena, monaguillos, y que el Señor os bendiga a todos.
Hemos escuchado las palabras de nuestro obispo, don Juan Antonio Rechpla. Y ahora, en nuestro recorrido por los santos vinculados a nuestra diócesis, les hablamos de uno con quien han tenido la gracia de convivir personas que todavía viven.
El pasado sábado 4 de mayo celebramos la festividad de San José María Rubio, un sacerdote que ejerció su ministerio en Estremera, municipio de nuestra diócesis. Su origen era andaluz. Nació el 22 de julio de 1864 en Dalías, provincia de Almería, en el seno de una familia de campesinos. Estudió primero en el Seminario de Almería y después en el de Granada, pero en 1887 se fue a Madrid con el canónigo don Joaquín Torres Asensio. Allí celebró con gran devoción su primera misa, el 8 de octubre de 1887, en la entonces Catedral de San Isidro. El mes siguiente fue nombrado coadjutor de la parroquia de Chinchón y en 1889 fue trasladado a Estremera como administrador parroquial. En su apostolado parroquial compaginaba su vida de oración con la atención a los pobres y enfermos, dando cuanto tenía a los demás. Siendo sacerdote diocesano secular, tenía una gran admiración por la Compañía de Jesús y en 1906 entró en el noviciado de la Compañía de Jesús de Granada. Hizo sus primeros votos en 1908 y permaneció otro año en Granada para profundizar en sus estudios teológicos, mientras predicaba misiones populares y daba tandas de ejercicios espirituales. Se trasladó a Manresa, Barcelona, para su tercer año de probación, desde donde fue destinado a Madrid, y allí emitió sus votos perpetuos, en 1917. Desde entonces, Madrid fue el campo de su intenso apostolado. Pasaba horas confesando y ejerció su ministerio pastoral con una dimensión social en los suburbios más pobres. Fundó escuelas, predicó la palabra de Dios y fue formador de muchos cristianos que morirían mártires durante la persecución religiosa en España. Repetía como lema, hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. A finales de abril de 1929, los superiores lo vieron debilitado y lo transfirieron al noviciado de Aranjuez para que reposara. A los 3 días de su llegada, el 2 de mayo de 1929, estando sentado en una butaca, dijo, «Ahora me voy», y falleció. Fue canonizado por el Papa Juan Pablo II el 4 de mayo de 2003, durante su última visita a España.
Muchas gracias, Maribal. Realmente los santos, junto con la belleza que nace de la fe, son el gran argumento en favor de la autenticidad de la Iglesia y de la experiencia cristiana, como tantas veces nos ha recordado Benedicto XVI. Y no es casualidad, sino providencia, que precisamente hoy contemos en nuestro programa con un sacerdote de nuestra diócesis que ha sido párroco de Estremera, por donde pasó el padre Rubio. Con él vamos a conversar acerca de una labor muy importante de la Iglesia, la presencia de los capellanes y de los voluntarios católicos en las prisiones y en los centros de menores. Esta es nuestra entrevista de hoy. Muy buenas tardes, Álvaro.
Buenas tardes.
Tenemos con nosotros esta tarde a Álvaro Castro Castro, sacerdote joven de nuestra diócesis. Muchas gracias por venir.
A vosotros por la invitación.
Bueno, cuéntanos tú de dónde eres originario.
Yo soy nacido y criado en Daganzo.
¿Daganzo de arriba o de abajo?
De arriba.
Hay dos Daganzos, pero ya solo existe el
solo
de arriba.
Solo existe, ¿no?, el de arriba, sí.
Bueno, ¿y cómo te vino a ti la vocación? ¿Ya desde pequeño jugabas a ser sacerdote? Creo que no.
Qué va. Jugaba otras cosas.
Sí.
Menos decentes. Y pues nada, a través de un encuentro con un sacerdote que estaba en mi pueblo, y ahí el Señor me tocó el corazón y empecé a hacer un camino, y el camino que el Señor ha elegido para mí es el sacerdocio, y estoy muy agradecido de que el Señor me haya llamado.
¿Y qué es lo que te atrajo de este sacerdote, de la propuesta cristiana que te hacía? Porque tú eras un chaval bien relacionado, con éxito con las chicas, ¿no?
Por supuesto.
¿Qué es lo que te llamó la atención como para pensar primero en ser cristiano activo y después en ser sacerdote?
Primero que él estaba contento con lo que hacía y que sobre todo me impresionaba cómo él miraba a las personas. Y luego me fascinaba mucho la amistad que tenía con sus amigos. Uh-huh. Yo también deseaba tener una amistad así, vivir una amistad así. Entonces, con un horizonte tan grande.
Dijiste que sí rápidamente, ¿no? Fuiste listo.
Bueno, poco a poco.
Poco a poco. Claro, porque luego hay que hacer el seminario, los estudios, sí, sí, sí. Pero bien, ¿no?
Sí, sí, muy bien.
Bueno, ¿desde cuándo eres sacerdote?
Desde, a ver, me has pillado, desde el año 2005.
Desde
voy a hacer 8 años.
8 años de cura, de bueno, pero muy intensos, imagino.
Sí, desde luego.
¿Dónde has estado como sacerdote?
Pues el primer destino pastoral fue Patones y Torremocha, allí estuve 2 años. Uh-huh. Después Estremera y Brea de Tajo, ahí he estado 5 años, y ahora recientemente, desde septiembre, en Campo Real.
Bueno, ¿qué nos puedes decir de bonito de Campo Real, de tu actual parroquia?
Bueno, además de los campeños, ¿sí? que es lo más, los más alabados que son, la iglesia, que es una preciosidad, y por supuesto las aceitunas y el queso, que están estupendos. Yo os invito a pasar por allí a tomar un aperitivo.
Bueno, pues tomamos, solo que nos escucha mucha gente, ¿eh? Iremos preguntando por el párroco de Campo Real, Álvaro, para que nos invite a quesos y aceitunas. Bueno, cuéntanos este trabajo que el obispo te encargó, recuérdanos pues un poco cómo ha sido todo esto de ser capellán de un centro de menores.
Bueno, pues en primer lugar es algo que yo no esperaba y que no había pensado jamás dedicarme a una cosa así. Por eso sé que es del Señor, que siempre sorprende. A mí siempre me ha sorprendido la audacia de Dios conmigo al pedirme una cosa así. Lo primero que pensé es yo qué tengo que ver con estos chicos, ¿no? Pero yo dije sí, sí con todas las consecuencias, como siempre he visto en mi vida, que ha sido un bien para mí. Y la verdad que al principio, cuando empecé a ir al centro de menores, encontré una gran apatía, ¿no? No había nada, no sabíamos por dónde empezar. Y bueno, la relación con la gente del centro pues fue creciendo a partir de un chico que me llamó porque quería confesarse. Sí. Y ahí empezó todo a dar como unos pasos, uno tras otro, hasta que, bueno, pues a partir de esa confesión, pues yo vi claramente que el primer paso era estar dentro. Uh-huh. Estar allí con los chavales, y tenía que hacer lo que fuera para estar allí dentro.
Porque ¿cuál es la labor de un capellán en...? Bueno, una cosa es, me imagino que será una prisión o una cárcel de mayores, otra un centro de menores, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las características de estos centros?
El centro de menores... Bueno, los chicos que están internados allí tienen una condena, es decir, han cometido un delito grave o muy grave, robo... asesinatos, violaciones, contrabando de droga, y por lo tanto tiene una sentencia judicial, no es un reformatorio, sino es una cárcel de menores. Los chicos entran allí cuando han cometido el delito, entre 14 y 18 años, y las medidas pues llegan hasta los 8 años como máximo, aunque no todos lo cumplen.
Uh-huh. ¿Chicos y chicas?
Chicos y chicas, sí.
¿Y el capellán qué hace? Porque inicialmente uno va allí, pues la gente se imagina que va solamente a decir misa, pero no.
Bueno, yo lo que ya te he dicho, lo que he visto como primer paso era estar allí.
¿Sí?
O sea, encontrarme con los chavales, encontrarme con los chicos. Y eso desencadena, pues, sobre todo que tu presencia llama la atención. Uh-huh. Y eso, pues, desencadena un interés. Luego, gracias a la relación con uno de la Comunidad de Madrid, que se llama Carmen Balfagón, que fue un encuentro muy bonito, pues empezamos a ir unos cuantos amigos allí, empezamos intentando hacer un coro. Uh-huh. Con más miedo que alma.
¿Sí?
Y bueno, la verdad que lo que nos sorprendió es que vinieron 4 chicos, 4 chavalitos, 2 chicas y 2 chicos, y empezamos a cantar 2 canciones que para nosotros eran muy bonitas, que decían experiencia de nuestra vida, o freedom en inglés. Uh-huh. libertad para mí. Qué adecuada, ¿no?
Sí.
Y les preguntamos simplemente qué les parecía que era aquello de la libertad, ¿no? Y empezamos un diálogo que nosotros mismos nos sorprendimos. Uh-huh. De la profundidad, del deseo que tenían en su corazón, ¿no? Salimos de allí contentísimos. Éramos 4 gatos, los que íbamos un grupo de amigos, y los 4 chicos. Lo que nos sorprendió fue que al día siguiente, al domingo siguiente, pues aparecieron otros 4 más. Uh-huh. Y de ahí no ha parado de crecer.
Sí.
Lo que nosotros hemos propuesto es lo que a nosotros nos ha ayudado, que es la experiencia de la fe, y que tiene que ver con la vida, ¿no? O sea, la fe hace interesante las cosas más verdaderas. Nos ayuda a vivir la libertad, la verdad, el amor, ¿no? Y es un chico, como son igual que nosotros, lo entiende perfectamente. Uh-huh. Es lo que hemos tratado de hacer, es comunicar lo que a nosotros nos ha sucedido.
Que eso es el cristianismo, ¿no? Cuando dice Jesús a Juan y Andrés, venid y veréis, ¿no?
Eso es.
cristianismo tiene que ser algo que se pueda ver. Tú has tenido la inteligencia desde el principio de implicar a otras personas contigo, sí. ¿no? No de limitarte a tu presencia personal, uh-huh. que ya es importante sin duda. Hay cosas que solo tú puedes hacer como sacerdote, confesar uh-huh. o celebrar la Eucaristía, uh-huh. pero has aportado, pues eso, la amistad que te une con algunas personas. Uh-huh. ¿Qué está suponiendo para estas personas que te acompañan?
Pues mira, las personas que vienen conmigo, igual que yo, lo que experimentamos siempre que vamos es un temor inmenso, porque vamos como con una pobreza y siempre salimos contentos, siempre agradecidos, ¿no? Y esa es la experiencia elemental y básica que todas las personas que me acompañan tienen al entrar en el centro de menores. Uno sale de allí habiendo recibido más de lo que da, pues es evidentísimo, o sea... Y luego que es una tarea también bonita, o sea, hacerse presente como compañía de amigos en un lugar así.
Creo que tenéis también deseo de poder acompañar a estas personas, incluso después de que salgan del centro, sí, sí. que habéis puesto en marcha algunas iniciativas. Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, de verdad que son iniciativas un poco fallidas, pero o sea, lo que es bonito, porque nosotros no tenemos la pretensión de controlar la vida de nadie, y por tanto nuestra amistad siempre la hemos ofrecido más allá de lo que es el centro, ¿no? Y en el tiempo pues se ha dado una serie de amistades pues muy sencillas con algunas personas que todavía seguimos teniendo relación, con otras ha desaparecido. Hoy, por ejemplo, he hablado con una porque me ha parecido verla, ella es dominicana, y la ha llamado y me dice, no soy yo. Y estaba embarazada, iba a tener un niño ahora, y ha sido precioso hablar con ella, le ha dado una alegría inmensa, mañana me van a llamar para vernos juntos. Entonces, hicimos unas cuantas iniciativas, sobre todo nos dimos cuenta de que era importante hacer esas iniciativas dentro del centro, o sea, poder estar allí dentro. Intentamos hacer un huerto, no salió muy bien, pero dos talleres que hicimos...
Bueno, no salió muy bien, pero yo he probado los productos.
Estupendos. Sí, sí. Lo tuvimos que hacer con otro tipo de chicos, no del centro, porque era imposible, era inviable.
Sí.
Pero hicimos dos talleres, uno de hacer un Belén, construir un Belén, pues tradicional, con los métodos tradicionales, y eso fue precioso, porque los chicos estuvieron implicadísimos, incluso los propios formadores del centro se apuntaban, porque fue un encuentro realmente bonito. Y luego hicimos un taller
de cocina,
Ajá. Y en principio estaba prohibido probar la comida, no les dejaban. Al final insistimos tanto que dejaron probar a los chicos su propia comida.
¿Y podíais usar cuchillos?
Sí, sí, cuchillos, todo.
Había confianza,
y cutters, ¿no? Y todo, sí.
Había confianza. Bueno, ¿y cómo te ayuda este trabajo en el centro de menores con lo que es luego la pastoral que llamaríamos ordinaria en la parroquia, ¿no? Donde no te encuentras con delincuentes, aunque nunca se sabe, pero ¿cómo te ayuda a mirar a la gente de la parroquia?
Hombre, sobre todo lo que yo experimento primero es que el Señor a través de esta pastoral que me ha pedido, a mí me ha cambiado el corazón, ¿no? A mí me ha hecho como con una mirada más atenta, más llena de misericordia, ¿no? Sí, no sé si decirlo así o no, pero más como el buen pastor, ¿no?
Sí.
Que mira por sus ovejas, ¿no? Y esto lo hace el Señor a través de lo que te pide, ¿no? En la vida. Y eso me ha enseñado también a esperar el cambio, como ha sucedido en mi vida, como ha sucedido en tantos chicos que han pasado de estar con nosotros, ¿no? Y sobre todo como que el Señor te da como un corazón magnánimo, ¿no? Como de lleno de paciencia, de decir, o sea, estos chicos cambian, están tristes y estando con nosotros vuelven contentos. Cabe esperar cualquier cosa de cualquier persona, ¿no?
¿Cuáles son las carencias que has visto más fuertes en ellos? Porque me imagino pues que habrá gente que esté en bandas, gente que ha tenido una historia familiar complicada. O sea, ¿cuáles son sus heridas así, en general?
La herida principal es la ausencia de la familia. Uh-huh. Es la herida fundamental. O sea, familias monoparentales, familias separadas, a veces por el tema de la inmigración, abandono. Una de las fuerzas de las bandas es que propone realmente una familia sucedánea. O sea,
sí.
Vente conmigo, estate conmigo, estás solo, vente conmigo.
Una pertenencia.
¿No? Uh-huh. Y yo creo que la herida principal es esa. La de no tener una familia que pueda sostener y acompañar a estas personas.
Pero bueno, podríamos decir a quien nos escucha y decirnos a nosotros mismos que hay esperanza, ¿no?
Sí, sí.
El corazón es nuestro aliado, en el sentido de que estas personas, como nosotros, desean la verdad y la belleza. Quizá tienen unas fragilidades, nosotros tenemos otras, pero bueno, la Iglesia está ahí, la comunidad cristiana, para acompañarles en sus dificultades y para recordarnos, como tú decías, que en el fondo todos nosotros necesitamos la misericordia del Señor, ¿no? Bueno, Álvaro, pues muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Y recuerda, te visitaremos en Campo Real. Vete preparando las aceitunas y el queso.
Ahí os espero.
Gracias.
A vosotros.
Hemos conversado con don Álvaro Castro, sacerdote de la diócesis de Alcalá, en la actualidad párroco de la bella localidad de Campo Real. Estuve en la cárcel y vinisteis a verme, dice el Señor. Hoy hemos podido comprobar cómo la Iglesia, que es madre y experta en humanidad, acompaña con la misma caridad de Cristo a quienes han cometido delitos y quieren rehacer su vida. Damos las gracias desde aquí a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y voluntarios que colaboran en la pastoral penitenciaria en los centros de nuestra diócesis. Y ahora vamos a continuar con este espacio del espejo de la diócesis de Alcalá con la sección Testigos de la Fe. Como les adelantábamos en nuestro sumario, hoy vamos a escuchar el testimonio de un joven matrimonio que acaba de regresar de una peregrinación a Lourdes, santuario mariano en que se venera a la Virgen que se apareció a Bernadette como la Inmaculada Concepción, tan solo 4 años después de que este dogma fuera proclamado por el Papa Pío IX. Por eso vamos a escuchar ahora un punto del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que nos habla de este privilegio de María.
A la pregunta ¿qué significa Inmaculada Concepción?, el compendio responde en el número 96. Dios eligió gratuitamente a María desde toda la eternidad para que fuese la madre de su Hijo. Para cumplir esta misión fue concebida Inmaculada. Esto significa que por la gracia de Dios y en previsión de los méritos de Jesucristo, María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción.
Pues para quien haya visitado Lourdes, sabrá que se trata de un lugar muy especial, un lugar en el que el sufrimiento humano encuentra consuelo y el dolor se abre a la esperanza. Aparte de los milagros que ya se han producido, ¿cuántos enfermos han experimentado allí el abrazo de la madre y la cercanía de los hermanos a través de todas las personas voluntarias que dedican parte de sus vacaciones a acompañar a los peregrinos y a rezar con ellos? Escuchamos el testimonio de Lourdes y José, de la parroquia de los santos Juan y Pablo, en San Fernando de Henares, que acaban de regresar de una peregrinación a este santuario.
La razón era dar gracias a la Virgen María por un favor que me hizo muy especial hace 4 años y que tenía que cumplir. Bueno, le había prometido ir allí si salía todo bien y tal, y he ido en acción de gracias.
Estamos esperando un hijo, entonces hemos aprovechado también de ir ahí a visitar a nuestra madre, a la Virgen de Lourdes, pues para ponerlo en sus manos, para que le cuide y para que nos lo proteja. Entonces ahí estuvimos ofreciendo nuestra vela y rezando por él en la gruta.
Pues a mí siempre me viene a la mente la frase de a Jesús por María, porque siempre que voy allí es un encuentro con Cristo, nuevamente, en los enfermos, en gente que va con muchísima devoción. Siempre supone un encuentro con Cristo, y un encuentro con Cristo gracias a su madre, que siempre lo hace todo posible para que nos encontremos con Él.
A mí, pues, he ido en 2 ocasiones, esta ha sido la segunda, pero es verdad que a mí me llama mucho la atención el hecho de que, aunque ciertamente podemos encontrar a nuestra madre en cualquier sitio y podemos rezarle, en ese lugar en concreto ella estuvo físicamente, y el pasar por la gruta, el tocar la piedra donde se apareció, el ver pues el manantial que brotó sin más y que trajo tantos milagros, pues me impresiona. Y es verdad que el rezar allí pues me trae más devoción, y el ver a la gente, a los enfermos, pues me impresiona.
Tras este testimonio, entramos en nuestra última sección, nuestro boletín de actualidad diocesana.
Este domingo, fiesta de la Ascensión del Señor, la diócesis celebra el Día del Monaguillo en Alcalá de Henares. La Escuela Diocesana de Monaguillos organiza este encuentro, que comenzará a las 2 de la tarde en el seminario. Los monaguillos de la diócesis tendrán comida, juegos y una actuación, y la jornada culminará con una misa en la Catedral de Alcalá, presidida por el obispo, Monseñor Juan Antonio Reichpla.
El próximo jueves 16 de mayo se celebrará un nuevo encuentro del aula cultural Civitas Dei, con el tema Cristianos perseguidos en el siglo XXI, Don Carlos Carazo, miembro de Ayuda a la Iglesia Necesitada, nos hablará de la situación y el testimonio de muchos católicos que sufren persecución en diversos lugares del mundo. La conferencia comenzará a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal de Alcalá.
El sábado 18 de mayo, la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora de San Fernando de Henares celebra una nueva jornada sobre evangelización y espiritualidad. Esta ponencia, que estaba prevista para el 27 de abril, pero se pospuso por problemas de agenda, lleva por título El realismo de la vida espiritual. Correrá a cargo del padre Germán Arana, sacerdote jesuita, y será a las 18 horas, celebrándose a continuación la Eucaristía.
Ese mismo sábado 18, la parroquia San Juan de Ávila de Alcalá de Henares celebrará una nueva jornada sobre Iglesia y Mundo Actual. En esta ocasión se hablará sobre la inmigración forzosa y tendrá lugar de 5:30 a 7:00 de la tarde.
Pues concluimos así este programa del Espejo de la Diócesis de Alcalá. Les agradecemos vivamente su compañía, les deseamos paz y bien en el nombre del Señor. Hasta el próximo viernes.